Bienvenidos de nuevo a las tutorías de mecánica del Centro Asociado de Hoy vamos a continuar hablando del cálculo de velocidades y de aceleraciones dentro del apartado de cinemática. Es una continuación del vídeo anterior que, por un error mío, pues no me había dado cuenta de que los vídeos estos no podían durar más de una hora, me pasé del tiempo y quedó sin grabar más de la mitad. Por lo tanto, hoy lo vamos a continuar con lo que habíamos quedado. Me parece que cuando se acabó la grabación estábamos en el apartado de composición de movimientos. Por lo tanto, vamos a continuar aquí. Decíamos que para lo primero que había que hacer para aplicar este método de composición de movimientos era codificar las velocidades y las aceleraciones. Y esta codificación la vemos ahí en la pantalla para ayudarnos con un ejemplo. Vamos a hacer uso de esa figura que aparece a la izquierda, donde se observan las dos barras OA y AB unidas con la articulación A y que rotan entre ellas y asimismo alrededor de la articulación O. Hemos dibujado los ejes de referencia, los OXY fijos, que en este caso le hemos llamado cero, con origen en el punto O. Y con el fin de determinar cómodamente las velocidades y aceleraciones que se producen ahí, pues vamos a separar sus movimientos utilizando el truco de asignar un sistema de ejes solidarios a cada una de dichas barras. Es decir, los ejes OX1 y SU1 solidarios a la barra OA y al que matricularemos como 1, ahí en la figura observáis cómo está matriculado con el número 1. Todo esto ya hemos visto, seguramente estoy repitiendo cosas que he visto el otro día, pero como no sé exactamente cuándo se acabó el vídeo, pues perdonad las repeticiones, Por eso lo estoy hablando un poquito más rápido de la cuenta, porque pienso que esto ya está dicho y está grabado, Asimismo, pues están los ejes, hemos dibujado los ejes OX2 y SU2 solidarios a la barra 2, que son estos que veis aquí. Ya no hemos dibujado los ejes, porque ya os decía en la anterior grabación que para no emborronar el dibujo, pero bueno, se ve claramente que el eje OX2 coincide con la barra B, al igual que el eje OX1 coincidía con la barra OA. Y vamos a matricular este segundo sistema, como hemos dicho, con el número 2, para referirnos a él de una forma sencilla. Las velocidades se codificarán de la siguiente forma, tal y como está ahí en la pantalla. Llamaremos a la velocidad, al vector velocidad, todos estos son vectores, ya sabéis, lo que está en negrita es un vector. V mayúscula, a veces puede ser mayúscula, a veces minúscula, y con un super índice y dos subíndices. El superíndice es una letra, normalmente, y los subíndices CD, que aparecen ahí en la pantalla, en realidad no son letras, sino que son números enteros. El 1, el 2, 3, 4, 5, etc. ¿Qué significan estos superíndices y subíndices? Importante. Primero, el superíndice, que está ahí como L, significa que es a cómo le llamamos al punto donde queremos calcular la velocidad. Es decir, ahí tendremos un sólido, porque lo que estamos intentando es determinar las velocidades dentro de un sólido rígido, y dentro de ese sólido rígido habrá infinitos puntos, queremos calcular la velocidad en uno de esos puntos. Ese punto donde queremos calcular la velocidad del cuerpo rígido le vamos a llamar, bueno, L, M, E, N, lo que sea. Una letra generalmente mayúscula. Luego, en los subíndices, el primero, el que está ahí, el figura ahí como C, es un número, como decíamos, que representa al sistema al cual se encuentra solidario. A mí me gusta decir soldado porque creo que es más gráfico, al que está solidario, punto L donde queremos calcular la velocidad, punto L del cuerpo rígido donde queremos calcular la velocidad. Y el segundo subíndice, el de la derecha, el que ahí figura como D, será asimismo otro número, que representa al sistema que obligamos a quedar fijo en el instante del cálculo de esa velocidad. O también, como decíamos, el sistema en que se encuentra el observador que está calculando dicha velocidad. La misma nomenclatura va a haber para velocidades angulares, solamente que en lugar de v, la velocidad angular la solemos llamar como omega, y siempre que sea un vector en negrita, evidentemente. En este caso, al vector omega, velocidad angular, se elimina el superíndice. No hace falta, porque el vector omega, al ser una velocidad angular, como ya sabéis, es un vector libre, y representa la velocidad angular del cuerpo rígido que estamos estudiando en cualquier punto. Es decir, cualquier punto del cuerpo rígido tiene esa velocidad angular. Por tanto, no hace falta indicar qué punto. Todos los puntos del cuerpo rígido tienen esa velocidad. Por eso se elimina el superíndice. Ejemplos de la figura. El vector velocidad angular del sistema matriculado como 2 con respecto al sistema matriculado como 0, que es el sistema fijo. Fijaros que en esa figura ahí tenemos las dos barras OA y AB, y tenemos concretamente tres sistemas de ejes representados. Uno es el que hemos llamado como cero, que es el sistema fijo, el sistema de ejes fijo, que está, llamamos también absoluto. Luego, el sistema 1, que va unido, anclado, soldado a la barra 1, y el sistema 2, que va anclado, soldado a la barra 2. En este caso, lo que queremos representar es el vector velocidad angular del sistema 2 o barra 2 con respecto al sistema 0 o sistema absoluto. Y esto será igual a la derivada respecto al tiempo del ángulo que forma la barra 2, que es donde queremos calcular la velocidad angular, con respecto, el ángulo que forma con respecto al eje X del sistema 0, porque estamos hablando del omega 2, 0. El ángulo que forma el sistema 2 o barra 2 con el eje X del sistema 0 será igual a phi más zeta, como veis ahí en la figura. Por lo tanto, la velocidad angular será igual a la derivada del ángulo phi más zeta con respecto al tiempo. Lo mismo con la velocidad angular del sistema 2 o barra 2 con respecto al sistema 1. Será igual a la derivada del ángulo que forma el sistema 2 o barra 2 con el eje X del sistema 1, porque queremos calcular omega 2, 1, que es el ángulo phi, derivada entonces de phi con respecto al tiempo. Y si queremos calcular la velocidad angular del sistema 1 o barra 1 con respecto al sistema 0 o sistema absoluto, será igual a la derivada del ángulo que forma el eje X del sistema 1 o barra 1 con el eje X del sistema 0, que es phi, perdón, zeta. Será igual a la derivada de zeta respecto de t. Si queremos calcular la velocidad angular como suma de las velocidades angulares relativas y absolutas, pues no tenemos más que utilizar el sistema de composición de movimiento. No hace falta saber cuál es el eje relativo, cuál es el absoluto, ni nada. Simplemente tenemos que utilizar la concatenación de índices, que ya vamos a hablar en la siguiente transparencia de él, y sería omega 2, 0, sería igual a omega 2, 1, más omega 1, 0, punto. Si queremos calcular la velocidad VB 2, 1, es muy fácil, porque la velocidad del punto B de la barra 2 con respecto al sistema 1, es decir, velocidad del punto B de el sistema anclado ese punto, soldado ese punto al sistema 2 con respecto al sistema 1, es decir, el sistema 1 está parado y queremos calcular la velocidad del punto B de la barra soldado a la barra 2, con respecto al sistema 1 cuando este está quietecito, parado? Bueno, la barra B, si el sistema 1 está parado, la barra B o sistema 2 está ejerciendo una rotación alrededor del punto A. Por tanto, su velocidad es muy fácil de calcular. Velocidad tangencial del punto B es igual a velocidad angular multiplicado por el brazo o radio, que es AB. Y la velocidad angular será la de la barra 2 con respecto al sistema 1. Es lo mismo que la velocidad que queremos calcular, es la VB21, pues omega 21. Entonces, estos índices han de subíndices han de coincidir. Bueno, como el vector omega 21 es un vector perpendicular al plano de la pizarra o de la pantalla, tendrá de módulo omega 21, que es un número, es la longitud de ese vector. Y de dirección K, que es la perpendicular al eje de la pizarra. Multiplicado vectorialmente por el vector AB, que tiene de módulo o longitud AB, habrá más que medirlo con una regla, multiplicado por el vector dirección de AB, que es el ISU2. Lo mismo podríamos hacer con la velocidad del punto A soldado a la barra 1 con respecto al sistema 0. Será igual, o asimismo será otra rotación. Rotación de la barra O alrededor del punto O, que tendrá una velocidad en el punto A, una velocidad tangencial debida a esa rotación, que será igual a la velocidad angular de rotación vector multiplicado vectorialmente, porque aquí todos son vectores, por el vector OA, que es su brazo o su radio. Poniendo esto en forma vectorial, tenemos más que ejecutar ese producto vectorial y nos dará el vector VA10. Lo mismo ocurre con el vector VB10. Este sería el vector velocidad del punto B soldado a la barra 1, atención, con respecto al sistema fijo 0. Diréis vosotros, oye, vamos a ver, ¿cómo leche puedo yo soldar el punto B a la barra 1? Pues así lo dice el sistema de la regla de la composición de movimientos. Por lo tanto, tiene que ser así. ¿Cómo lo hago? Yo lo haría muy sencillo, en la práctica. Le daría un punto de soldadura a la articulación A y ya está, unido el punto B a la barra OA. Si al final lo único que quiero decir es que el punto B tiene el movimiento, en ese instante, cuando yo estoy calculando la velocidad VB10, tiene el movimiento de la barra 1. Por lo tanto, ¿qué movimiento tiene el punto B cuando está soldado a la barra 1? Bueno, pues un movimiento, el mismo movimiento de la barra OA, que es una rotación alrededor del punto O. Por lo tanto, será igual a la velocidad de rotación, la velocidad angular de la barra OA, que es omega 10, multiplicado vectorialmente por la distancia, por el brazo o el radio, que va desde O hasta B. Fijaros, ahí en la figura no hay ningún radio que vaya desde O hasta B, pero ese tiene que ser el radio porque así nos lo dice la regla de composición de movimientos. Es la velocidad del punto B soldado a la barra 1 con respecto al sistema 0, cuando el sistema 0 está parado, que siempre, porque el sistema 0 siempre está parado. Será igual entonces al vector omega 1,0, es la velocidad angular de la barra 1 con respecto al sistema 0, multiplicado vectorialmente por el vector OB, que va desde el punto O origen hasta el punto B. Extremo es el vector de posición del punto B, soldado a la barra OA. Pero claro, como se trata de vectores, el vector OB será igual a la suma del vector OA más del vector AB. Entonces también podemos poner que esto es igual a omega 1,0 multiplicado vectorialmente por el vector OA más la B. Esta es la gran ventaja de trabajar con vectores. Muy bien. Hasta aquí me parece que habíamos llegado. Continuamos. Vamos a ver ahora cómo manejamos, cómo trabajamos las aceleraciones, de la misma forma que las velocidades. Hay algún pequeño matiz, pero en general puede decir que es lo mismo que las velocidades. En este caso, obviamente, yo en la aceleración, en lugar de llamarle V o A o otra letra, le llamo gamma siempre. Así lo veréis en mis apuntes y en mi colección de problemas. Cuando veáis gamma, es una aceleración. Y si veis gamma en negrita, es el vector aceleración. Asimismo, igual que las velocidades, se le coloca un superíndice, que es el punto donde quiero punto del sólido rígido donde quiero calcular esa aceleración. Y se colocan dos subíndices. El primero, como siempre, es el sistema al cual se encuentra soldado el punto L. Y el segundo superíndice, que eso será otro número, es el sistema, representa al sistema que obligamos a quedar fijo en el instante del cálculo de la aceleración. O también es el sistema en el que se encuentra el observador que está calculando la aceleración en ese momento. La misma nomenclatura que poníamos antes para las velocidades angulares vale para las aceleraciones angulares. Lo que ocurre es que en vez de poner omega, pues la aceleración angular obviamente será derivada de omega respecto de t. Y no lleva su índice, lo mismo que ocurría con las velocidades angulares, porque no lo necesita, porque la aceleración angular, lo mismo que la velocidad angular, es un vector libre y vale, es la misma para cualquier punto del sistema rígido, del sólido rígido que estemos calculando. Y finalmente aparece, como ya hemos visto anteriormente, una aceleración nueva, que es la aceleración de Coriolis, que hay que sumársela. Esta la llamaremos de la siguiente forma, gamma también, porque es una aceleración, en negrita también, porque es un vector, superíndice L o M o lo que sea, que es el punto donde quiero calcular la velocidad dentro del sólido rígido, y como subíndices pongo cor, que es de Coriolis, para saber que es de Coriolis, y luego dos números, uno R barra y otro A. El R significa el sistema relativo y el A significa el sistema de arrastre. Por ejemplo, en esa figura que tenéis ahí a la izquierda, de las mismas barras que hemos tratado anteriormente, será derivada la aceleración angular de la barra 2 con respecto al sistema 0, será igual a la aceleración de la barra 2 con respecto al sistema 1, más la aceleración de la barra 1 con respecto al sistema 0. La aceleración lineal lineal, tangencial, llamémoslo como queramos, del punto B, soldado a la barra 2 con respecto a la barra 1, pues habrá que aplicarle las ecuaciones de cálculo de aceleraciones que ya hemos visto en transparencias anteriores. Será igual a la aceleración tangencial 2,1 vector multiplicado vectorialmente por su brazo, que es AB. Esto es la aceleración tangencial de la barra AB cuando está rotando alrededor de la articulación A con una velocidad angular omega 2,1 y con una aceleración angular, por tanto, de derivada de omega 2,1 respecto al tiempo. Su brazo o su radio es AB. Más, habrá que sumarle la aceleración normal correspondiente, porque ya hemos dicho en transparencias anteriores, en el vídeo anterior, en la grabación anterior, que normalmente la aceleración de un punto tendrá una, de un punto de un sólido que rota, será igual a una aceleración tangencial de rotación, que es la derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo multiplicado por el brazo, por el radio, más una velocidad angular, una aceleración angular normal, centrípeta, que será igual, calculada vectorialmente, como el vector omega multiplicado por el producto vectorialmente, claro, multiplicado por omega por su brazo. Esto ya lo hemos dicho en en el vídeo anterior, por tanto no vamos a insistir en él. La aceleración del punto A soldado a la barra 1 con respecto al sistema fijo 0 será lo mismo. Su aceleración tangencial multiplicado por su brazo más su aceleración normal, que es omega, multiplicado vectorialmente por omega y por el brazo. Fijaros, tener cuidado en esto, cuando hagáis así, que lo vais a hacer muchísimas veces, calcular así las aceleraciones normales, que primero hay que hacer el producto vectorial de dentro del paréntesis. Y una vez hecho ese producto vectorial, entonces hay que multiplicar vectorialmente a sí mismo por lo que está fuera del paréntesis, ¿eh? No vayáis a hacerlo al revés porque sería erróneo. La aceleración del punto B, soldado a la barra 1. Otra vez volvemos aquí con el mismo problema de antes. Oye, ¿cómo puedo soldar si el punto B no está soldado a la barra 1? No pertenece a la barra 1, que pertenece a la barra 2. Bueno, pero la regla de composición de movimientos me dice eso. Suéldalo a la barra 1 y ahora calcula la aceleración que tendría con el punto B soldado a la barra 1, que es simplemente soldarle la articulación A y que no gire más. Pues lo mismo, es un movimiento de rotación, pero ahora alrededor de su brazo de rotación, es decir, su radio de giro, pues será el OB, que será igual, como son vectores, será igual al vector OA más al vector AB. Todo esto es lo que tenemos aquí. Habrá que buscar su aceleración tangencial rotativa más su aceleración normal, como siempre. Y a esto hay que añadir, ahora sí que es nuevo, no ocurría esto en las velocidades, porque hasta ahora lo que hemos visto con las aceleraciones es lo mismo que hemos visto antes con las velocidades. Pero ahora hay que añadirle una aceleración más que no aparecía para nada ni aparece obviamente en las velocidades. Y se llama la aceleración de Coriolis. Aceleración de Coriolis siendo la barra 2, el sistema 2, el sistema relativo, y el sistema 1, el que arrastra al sistema 2, que es el relativo. Entonces será igual a 2 multiplicado por la velocidad de arrastre, velocidad angular de arrastre, multiplicado vectorialmente por la velocidad relativa. La velocidad relativa, siempre estamos hablando del punto B, que es donde estoy calculando velocidades. Fijaros que siempre los superíndices son B. Salvo el caso de la A, porque hemos calculado porque a mí me dio la gana calcular la aceleración en el punto A, ¿verdad? Dejemos eso para la siguiente transparencia, esa disquisición. Entonces decíamos, la aceleración de Coriolis será igual a el producto vectorial de una velocidad angular omega que arrastra a la velocidad relativa. En este caso, la velocidad relativa es la velocidad del punto B de la barra 2 con respecto al sistema de arrastre, que es el 1. Y esa velocidad se ve arrastrada por el sistema 1 cuando está rotando alrededor de O, con una velocidad omega 1, 0. Esto es la aceleración de arrastre, de la que hablaremos largo y tendido en una grabación especialmente hecha, exclusivamente para hablar de este tema de las aceleraciones de Coriolis. Perfecto. Vale, pues dicho esto, seguimos y nos pasamos déjame borrar esto para que no interfiera en lo que vamos a decir. Ahora ven lo maravilloso del sistema de composición de movimientos. Para calcular el movimiento de un punto L de un sólido solidario o soldado al sistema C con respecto a otro sistema K, aplicaremos la siguiente expresión. La veis ahí en la pantalla. La velocidad del punto L de un sólido rígido, que está soldado al sistema C. Y con respecto al sistema K, es decir, determinada esta velocidad o calculada esta velocidad por un señor que está en el sistema K, por lo tanto el sistema K está parado, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Pues muy sencillo, de una forma muy sencilla y que no trae como consecuencia ningún error y que es fácil de recordar y que es fácil, súper fácil de aplicar. Y será igual a lo que veis ahí en la derecha, una serie de sumandos, que fijaros, todos tienen, son suma de velocidades, vectores obviamente, en la que el superíndice es el mismo que la velocidad de la izquierda de la igualdad. Y los subíndices tienen la siguiente regla. El primer subíndice del primer sumando velocidad, que es C, coincide con el primer subíndice de la velocidad de la parte izquierda de la igualdad. Y el último subíndice del último sumando de la parte derecha, el K, coincide con el K de la velocidad de la parte izquierda de la igualdad. Y luego, los subíndices que van en el intermedio van unos concatenados con otros, me da igual. Será, ahí como veis, el E coincide, el E del primer sumando, el segundo subíndice del primer sumando, que es la E, ha de coincidir con el primer subíndice del segundo sumando, que también es E. El segundo índice del segundo sumando, que es F, ha de coincidir con el primer subíndice del tercer sumando, que es F. El segundo subíndice del tercer sumando, que es G, ha de coincidir con el primer subíndice del cuarto sumando, que ha de ser G también, etcétera, etcétera, etcétera. Y el último subíndice del penúltimo sumando, que ha de ser J, coincide con el primer subíndice del último sumando, que es J. ¿Lo veis lo fácil que es? No hace falta recordarse nada más. No hace falta saber cuál es el sistema relativo, cuál es el sistema absoluto. Da igual que haya dos sumandos, que haya 2000. El sistema siempre es el mismo. Esto nos va a permitir calcular una velocidad de un sistema con respecto a otro de una forma muy sencilla, siempre y cuando los sistemas vayan encadenados. ¿Qué significa ir encadenados? Pues significa que un sistema tiene una suma de movimientos dados por los sistemas anteriores. Es decir, la barra 2 no solamente tiene un movimiento de rotación alrededor del punto A, sino que también le arrastra la barra 1. Por lo tanto, son movimientos encadenados. La barra 1 y la barra 2 tienen movimientos encadenados. Cuando hay esto, suma de movimientos encadenados, hay que aplicar esta fórmula de cálculo de velocidades a través del sistema de composición de movimientos, muy sencillo, como veis, y punto. Lo mismo pasa con las aceleraciones. Las aceleraciones, exactamente lo mismo que lo mismo, solamente hay dos matices. Primero, es muy conveniente aquí en aceleraciones, sí, saber cuál es el sistema relativo y el sistema absoluto. Aquí sí. Entonces, normalmente tenemos dos sumandos. Uno que es el gamma LCD, bueno, fijaros que el C primero del primer sumando coincide con el C de la izquierda. Y el E del segundo subíndice de la izquierda de la igualdad coincide con el último subíndice del segundo sumando. Igual que ocurría con las velocidades. Pero ahora sí que tenemos que ir de dos en dos. El D será el de arrastre y el C será igual al relativo. Es decir, tengo que decir, ¿cuáles de estas dos barras, de estos dos sistemas, el 1 y el 2, el relativo? ¿Y cuál es el de arrastre? El de arrastre está fácil de determinar. Es el que arrastra a la barra AB. O sea, el primero, que es la barra AB, digamos, es un sistema que tiene solamente un movimiento. Y este es el sistema relativo. Y el sistema de arrastre es el sistema que arrastra al sistema relativo y que le confiere un segundo movimiento. Y la barra AB solamente tiene un movimiento, que es de rotación. Sin embargo, la barra OA, en su movimiento de rotación, arrastra a la barra OB. Por tanto, el sistema de arrastre es el 1 y el sistema relativo es el 2. Muy bien, pues una vez hecho esta la suma de estos dos sumandos, sistema relativo más sistema de arrastre, hay que sumarle la aceleración de Coriolis. Bueno, vamos a ver esto en un ejemplo. Por ejemplo, queremos calcular la velocidad del punto B de la barra 2 con respecto al sistema 0. Y decimos, bueno, hasta el sistema 0 no está inmediatamente después del sistema 2, pues el sistema 2 pasa a través del sistema 1 antes de llegar al sistema 0, ¿verdad? Bueno, pues aplico cantidad, esto con movimiento, perdón, sistema o método de composición de movimientos y digo, vamos a ver, el VB20 será igual al VB21 más el VB10. Fijaros que el 1 del primer sumando coincide, perdón, el 2 del primer sumando coincide con el 2 de la parte izquierda de la igualdad, de la velocidad. Y el último 0 del segundo sumando coincide también con el 0 de la parte izquierda de la igualdad. Y el resto es 1, 1, concatenación de índices. La velocidad, ¿qué he hecho con esto? Pues lo único que he hecho ha sido separar los movimientos en individuales. El movimiento del punto B de la barra 2 con respecto al 0, en realidad son suma de dos movimientos. El movimiento de la barra 2 con respecto a la barra 1, más el movimiento de la barra 1 con respecto a la barra 0. Y con esto lo que hago es separar los dos movimientos para poder calcular fácilmente esas velocidades. Por ejemplo, velocidad del punto B, de la soldado a la barra 2 con respecto al sistema 1, es muy fácil porque es un solo movimiento, es un movimiento de rotación de la barra B alrededor de la articulación A. Por tanto, será igual al vector omega 2,1 multiplicado vectorialmente por el vector AB, que es el brazo. Y el movimiento la velocidad VB10 será también muy fácil de calcular porque asimismo es un movimiento único, un movimiento sencillo. Es el movimiento del punto B soldado a la barra 1 con respecto al sistema 0. Es asimismo un movimiento de rotación que rota el brazo OB alrededor, o sea, de acuerdo, o sea, lo mismo que hace el mismo movimiento que la barra OB. Rota con una velocidad omega 11. Por lo tanto, fácil de calcular, es velocidad omega 1,0 multiplicado vectorialmente por el brazo B, que es OA más AB. Muy bien, esa es la velocidad. ¿Y la aceleración del punto B con respecto al 2, o sea, al punto, a aceleración del punto B 2,0? Pues será igual a aceleración del punto B 2,1 más aceleración del punto B 1,0, y con esto hacemos lo mismo que antes. Dividimos el movimiento, que es suma de dos movimientos, en dos movimientos que son únicos, elementales. Uno es el movimiento de la barra 2 con respecto a la barra 1 o al sistema 1, y otro es el movimiento del sistema 1 con respecto al sistema 0. Pero a esto hay que añadirle, porque estamos en aceleraciones, la de Coriolis. Entonces, sería para calcular gamma B 2,1, una rotación es aceleración tangencial más aceleración normal, más el cálculo para calcular la aceleración del punto B en la soldado a la barra 1 con respecto al sistema 0, pues será lo mismo. Aceleración tangencial más aceleración normal del punto B. Esto aplicando siempre las mismas fórmulas que hemos visto en la grabación anterior. Y a esto habrá que añadirle la aceleración de Coriolis, que sea, como siempre, dos veces la velocidad de rotación multiplicado por la velocidad relativa del punto B. Velocidad relativa del punto B correspondiente a la barra 2 con respecto al sistema 1. La velocidad relativa es la rotación de la barra B con respecto al sistema 1. Luego, el sistema 1 le hace rotar a este vector velocidad alrededor del punto O, y esa es la velocidad angular de rotación. O sea que será 2 veces omega 1, 0, vector, multiplicado por velocidad del punto B de la barra 2 con respecto al sistema 1, que es una rotación también. Tanto omega 2, 1, vector, multiplicado vectoralmente por vector AB. Esto en cuanto veáis 2, 3, 4 problemas y hagáis otros tantos, veréis que es una cosa súper sencilla. Este sistema de composición, este método de cálculo de composición de movimientos, nos permite calcular los movimientos de cualquier sistema de sólidos rígidos unidos entre ellos, formando una cadena de tal forma que tiene movimientos compuestos. De una forma mecánica, sistemática, sin lugar a, que no da lugar a errores, sencilla, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es muy fácil, es muy interesante que veáis problemas de estos, que es la mejor forma de entender y de quedarse con el asunto. Bien. Perfecto. Vale, pues seguimos. Vale, ya sabemos calcular velocidades y aceleraciones de cuerpos rígidos con movimientos compuestos, ¿eh? Que ya sabemos lo que eso significa, que es que no hay un movimiento elemental, sino que el movimiento de un cuerpo es a su vez arrastrado por los otros, etcétera, están concatenados unos con otros. Cuando esto ocurre así, ya sabemos que hay que utilizar el método de composición de movimientos, muy fácil, muy sencillo, que no da lugar a errores, todo lo que acabamos de ver. Muy bien. Bueno, pues una vez conocido este método de composición de movimientos para calcular velocidades y aceleración, recordaremos que para calcular velocidades y aceleraciones disponemos de dos expresiones diferentes. Es decir, de dos, sí, expresiones, está bien dicho, diferentes. Primera, composición de movimientos. Y segunda, fórmula básica que le llamo yo en mis apuntes, aunque realmente deberíamos llamarle fórmula para reducción de velocidades y aceleraciones o fórmula para traslado de velocidades y aceleraciones. Conviene tener claro cuándo se aplica uno u otro, una u otra expresión, y a ello es lo que vamos a referirnos a continuación. Y para ello vamos a seguir el ejemplo de las barras que hemos citado anteriormente, que sí, bueno, es un movimiento plano, por lo tanto es más sencillo que si fuera un movimiento espacial, pero la secuencia de cálculo y los conceptos van a ser los mismos, y el dibujo y los cálculos, siendo un movimiento plano, van a ser más claros, más sencillos, entonces se va a entender mejor, ¿eh? En los problemas, en mi colección de problemas y en mis apuntes, obviamente está hecho de las dos formas, tanto espacial como, no, como plana. Me parece que incluso ya la plana ya ni la ni la toco, sino que está directamente la parte espacial, como más general. Pero bueno, eso nos complicaría un poco los cálculos y se entendería a lo mejor un poco peor. Por eso yo ahora lo limito al caso plano. En el caso de aplicar composición de movimientos, el método de composición de movimientos, tenemos que tener claro que este método de composición de movimientos ha sido diseñado para el caso que existan varios cuerpos sólidos diferentes, como el que aparece en la figura. La barra 1 o la barra OA y la barra OB son dos cuerpos sólidos diferentes. Y que además han de estar encadenados uno al otro. Es decir, ha de ser un movimiento compuesto. El movimiento de los dos ha de ser un movimiento compuesto, que no solamente se puede estudiar con el movimiento de uno solo, sino que hay que estudiar al de los dos porque uno arrastra al otro. Aquí se aplicará lo ya dicho en las transparencias anteriores. Es decir, que no hace falta ya hablar de lo que hemos dicho. Será igual, por ejemplo, si queremos calcular la velocidad angular del sistema 2 o barra 2 con respecto al sistema absoluto 0, pues tendremos que sumar, aplicando el sistema, el método de composición de movimientos, el omega 2,1 más, vector omega 2,1 más el omega 1,0. Porque en este caso hay dos barras solamente. Si hubiera 200, pues habría que aplicar el vector 200 sobre el 199 más el 199 sobre el 198 más etcétera, etcétera. Si lo que queremos hacer es determinar cuál es la aceleración angular. En lugar de la velocidad angular, pues tenemos la aceleración angular del 2,0 igual a la aceleración angular del 2,1 más la aceleración angular del 1,0. Y si hubiera 200 barras, pues sería lo mismo, 200 sumandos. En el caso de querer determinar la velocidad lineal del punto B soldado a la barra 2 con respecto al sistema 0, velocidad absoluta, será igual a la velocidad del punto B del soldado al sistema o barra 2 con respecto al sistema 1, es decir, velocidad de un movimiento básico, fácil de calcular, más velocidad del punto B soldado a la barra 1 con respecto al sistema 0, que también es una rotación, un movimiento solo, básico, fácil de calcular. Por tanto, estas dos expresiones de cálculo de esas velocidades son muy sencillas de calcular. Por eso hemos aplicado, esa es una consecuencia de aplicar el sistema de composición de movimientos. En este caso no se ve su gran sus grandes ventajas que tiene, porque estamos hablando de dos barras solamente. Entonces, claro, aquí ya casi se podía aplicar directamente lo que pone el libro básico de Mariano Artés. Es decir, voy a decir que la barra 2 es el sistema relativo, el sistema 1 es el de arrastre, porque arrastra la barra 2, y el sistema 0 es el absoluto. Y entonces digo, velocidad absoluta es igual a velocidad relativa más velocidad de arrastre. ¿Qué es lo que he puesto yo ahí? La velocidad absoluta es la velocidad del punto B soldado a la barra 2 con respecto al punto C, al sistema 0, que es el absoluto. Igual a velocidad del punto B soldado a la barra 2 con respecto al sistema 1, que es el relativo. Es una velocidad relativa. Más la velocidad del punto B soldado a la barra 1 con respecto al sistema 0, que es la velocidad de arrastre. O sea que aquí el sistema de velocidad absoluta igual a relativa más arrastre coincide en este caso con el sistema de composición de movimientos, tal y como lo hemos visto. Pero claro, es que aquí hay dos barras. Ahora, en los problemas que os van a tocar a vosotros, generalmente hay más de dos barras. Hay más de dos movimientos. Puede haber tres, cuatro, cinco. En cuanto haya tres, ya este sistema, ya es más difícil el sistema de absoluto igual a relativo más arrastre. Ya es más difícil de aplicar. Ya es más fácil de equivocarse. Entonces, el sistema de composición de movimientos sigue siendo lo mismo de fácil. Da igual que haya dos barras que 200 o 2000. es siempre lo mismo. Con aceleraciones pasa lo mismo. La aceleración del punto B, del 2,0, pues es igual a la 2,1 más el 1,0 más el Coriolis de 1,0. Fácil. La aceleración B2,1 es movimiento solamente. Es la rotación de la barra 2 con respecto a la 1. La aceleración B1,0 es también un movimiento solo, que es la aceleración del punto B soldado a la barra 1 con respecto al sistema 0, que es una rotación. Fáciles todos de calcular estas aceleraciones. Y la aceleración de Coriolis siempre es la misma. Ahora vosotros me diréis, vale, pero aquí ya me fastidias, porque claro, ya aquí sí que tengo que calcular, o sea, que determinar cuál es el relativo y cuál es el absoluto. Bueno, es muy fácil. Quizá haga un vídeo para explicaros cómo, cuando hay más de dos barras, se puede calcular la aceleración, incluyendo la de Coriolis, de una forma muy sencilla aplicando el método de composición de movimientos. De momento no lo voy a explicar para no liar más la manta. Ya creo que la tenéis bastante liada con lo que estoy diciendo. Por tanto, no quería liarla más. Si hace falta, y si tengo tiempo, os diré cómo se calcula la aceleración cuando hay más de dos barras. Es muy fácil también, ¿eh? Es un problema que normalmente no suele caer en la UNED. No suelen complicar los problemas tanto como para meter más de dos movimientos diferentes, concatenados, quiero decir, ¿eh? Pero bueno, probablemente lo haga el vídeo. De momento, quedaros con las dos barras, sería muy fácil. La primera es el sistema relativo, que es la dosis, el segundo el sistema de arrastre, y el eje cero, los ejes cero fijos son los absolutos, y punto. Este sistema de composición de cálculo de aceleraciones y velocidades por el sistema de composición de movimientos es aplicable en todos los casos en que existan movimientos compuestos, es decir, en el que haya sólidos encadenados entre ellos y que uno arrastre al otro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Se puede comenzar directamente por el punto donde queramos conocer la velocidad de aceleración. No hace falta empezar por uno concreto, ¿no? Si quiero calcular la aceleración en el punto B, pues empiezo en el punto B. Si me piden la aceleración del punto B con respecto a la barra 1, pues me quedo ahí. Gamma B soldado a la 2 con respecto a 1. Si me piden el B con respecto a la 0, pues vale, pues sería la aceleración del punto B de la barra 2 con respecto al sistema 1 más la aceleración del punto B soldado a la barra 1 con respecto al sistema 0. ¿Que me pide solamente la aceleración de A? Pues me olvido del B, ya no lo necesito. Quiero calcular la aceleración de A con respecto al sistema 1, pues será gamma super A soldado a la barra 1 con respecto al sistema 0. Ya está. Aplico las fórmulas que siempre son las mismas y punto. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. ¿Y el caso de la aceleración y el cálculo de velocidades y aceleraciones por el sistema o por la expresión de lo que yo llamo en mis apuntes fórmula básica de cálculo de velocidades o fórmula básica para cálculo de aceleraciones? ¿Cuándo se aplica esa expresión? ¿En qué momentos? ¿Para qué casos vale? La anterior, que era el caso de composición de movimientos, sabemos ya que es aplicable cuando hay varios sólidos unidos entre ellos, concatenados entre ellos, cuando hay, en definitiva, más de un movimiento, ¿eh? Cuando un sólido arrastra al otro, están encadenados uno a otro, y por tanto hay movimientos compuestos. Se puede utilizar perfectamente para calcular velocidades y aceleraciones, lo que ya hemos visto ya anteriormente, que era el método de composición de movimientos. Fácil, sencillo, sin errores, etcétera, etcétera. Y siempre el mismo, vale para uno que para mil encadenamientos, una cadena de mil sólidos, vale igual. Pero ¿y el caso de la expresión que nos da la velocidad y la aceleración a través de las fórmulas básicas de velocidades y aceleraciones? ¿Cuándo puedo aplicar ese caso? Porque claro, en los apuntes digo que hay dos casos, dos formas diferentes de calcular velocidades y aceleraciones. Una aplicando el método de composición de movimientos que ya hemos visto anteriormente, y otro que es aplicando lo que llamamos, posiblemente mal llamado, fórmula básica de cálculo de velocidades y aceleraciones. ¿Cuál de los dos utilizo y en qué momento? El primero ya vemos que es muy adecuado cuando hay encadenamiento de sólidos. Y el segundo, el caso de cuerpo de fórmulas básicas. Que recordaros cómo era. El cálculo de velocidades será la velocidad del punto A de la soldado a la barra 1 con respecto al sistema 0, por ejemplo, será igual a la velocidad en el punto O soldado a la barra 1 con respecto al sistema 0 más la velocidad angular 1, 0 multiplicado por OA. Fijaros en la concatenación de índices aquí. Ya el superíndice ya no es el mismo en la parte izquierda que en la parte derecha. En la parte izquierda aparece el A, que es donde quiero calcular la velocidad, el punto A de la barra 1. Y en el primer sumando de la parte derecha aparece un O de superíndice. Es decir, que estoy calculando la velocidad en otro punto O. Estoy calculando la velocidad en otro punto O del mismo sólido. Muy importante, subrayalo. Del mismo sólido. Es decir, el punto A y el punto O tienen que ser del mismo sólido, en este caso de la barra OA. Esta fórmula solamente vale para eso. Para, conocida la velocidad en un punto de un sólido, poder pasarla, transportarla, esa velocidad, a otro punto del mismo sólido. En este caso, imaginaros que conozco la velocidad en el punto O. Que la conozco, porque la velocidad en el punto O es cero siempre. El punto O no se mueve, no tiene movimiento. Entonces, conozco la velocidad en el punto O, digo, vale, si conozco la velocidad en el punto O, ¿por qué no puedo calcular la velocidad en el punto A o en cualquier otro punto de la barra? Para eso utilizo la fórmula básica de cálculo de velocidades y digo que la velocidad en el punto A de la barra 1 es igual a la velocidad en el punto O de la barra 1 con respecto al 0, siempre lo mismo. Los subíndices siempre tienen que ser iguales. 1, 0, 1, 0, 1, 0, en este caso. Entonces, velocidad en el punto A de la barra 1 con respecto al sistema 0, velocidad absoluta, será igual a la velocidad en el punto O, soldado a la barra 1 con respecto al sistema 0, más la velocidad angular de la barra 1 con respecto al sistema 0, siempre los mismos subíndices, multiplicado por su brazo OA. Fijaros que el brazo siempre va desde el subíndice del primer sumando, del superíndice del primer sumando, o hasta el superíndice del vector de la izquierda, que es el A. Siempre es así. Esta fórmula no hace falta recordarla, solamente es una regla muy sencillísima. Es los subíndices son siempre los mismos, tanto en velocidades lineales como en velocidades angulares. Y el brazo siempre va del superíndice del primer sumando al superíndice de la velocidad de la izquierda de la igualdad. Pero eso sí, esta fórmula solo vale si el punto O y el punto A son puntos del mismo sólido rígido, del mismo cuerpo rígido. ¿Vale? ¿Cómo calcularíamos, por ejemplo, la velocidad en el punto B de la barra 2 con respecto al sistema 0? Pues oye, si conozco conozco la velocidad del punto A, soldado a la barra 2, con respecto al sistema cero, pues es muy fácil. Aplico la, la regla de la expresión del cálculo de velocidades de básica, fórmula básica, ¿eh? O sea, VA 2.0 más omega 2.0 multiplicado por AB. Fijaros como siempre. Los subíndices coinciden en tanto angulares. Y el brazo AB siempre es el que va desde el superíndice del primer sumando de la derecha de la igualdad al superíndice de la parte izquierda de la igualdad. Siempre es así. Pero ojo. Repito una vez más, para que esta fórmula valga, el punto A y el punto B tienen que corresponder al mismo sólido, en este caso al 2. Entonces, perfectamente puedo aplicar esa fórmula. Esta fórmula es muy interesante, puesto que, fijaros, lo primero que me tengo que dirigir es si conozco algún punto de la barra o del sólido, lo que sea, da igual que sea una barra, que sea un coche o un tren o lo que sea, si conozco algún punto de ese sólido en donde conozca su velocidad, por ejemplo, el punto O de la barra 1, que sé que es cero, entonces digo, coño, si conozco la velocidad en ese punto, puedo calcular la velocidad en cualquier punto de la barra 1, por ejemplo, en el A, utilizando esta fórmula básica de cálculo de velocidades. Lo mismo pasa con la barra B. Si conozco la velocidad en la barra A, joder, pues está muy claro que puedo calcular la velocidad de la barra en el punto M o en el punto B o en cualquier otro punto. Simplemente aplicando esta fórmula. Sencillísimo. Y lo mismo pasa con las aceleraciones. La aceleración del punto A soldado a la barra 1 con respecto al sistema 0 será igual a la aceleración del punto O de la barra 1 con respecto al sistema 0 más la aceleración tangencial multiplicado por el brazo, por su brazo, OA, más la aceleración normal, como siempre, por su brazo A. Fijaros que, una vez más, los subíndices coinciden tanto para las aceleraciones de la parte izquierda de la igualdad como para las aceleraciones de la parte derecha. Y las velocidades angulares de la parte derecha también coinciden los subíndices. Y el brazo, pues siempre es lo mismo, igual que las velocidades. Es el superíndice del primer sumando de la derecha y el primer subíndice del, el superíndice, perdón, del, de la parte izquierda de la igualdad. OA. Y abajo lo mismo. La aceleración del punto B, del 2 con respecto al 0, es igual a la aceleración del punto A del 2 con respecto al 0 más aceleración tangencial, aceleración tangencial multiplicado por el brazo AB, más aceleración normal, que es omega 2.0 por omega 2.0 vectorialmente por AB. Subíndices todos los mismos. Brazo es el que va del A de la derecha al B de la izquierda. Y nada más. Es decir, esto es el recordar la fórmula que es siempre la misma. Ahora eso sí, repito enésima vez. Los puntos A o los puntos B A han de ser del mismo cuerpo rígido. Si no, estas fórmulas no valen. Por ejemplo, imaginaros que el punto M, este de aquí, es una mosca o una hormiga que se mueve caminando sobre la barra B y en ese momento está en ese punto M de la barra B. Y yo quiero calcular la velocidad de la hormiga en ese punto M. Ya no puedo aplicar esta fórmula VB igual a VA más omega por AB. No, porque estoy diciendo que VM, V super M, que es la velocidad de la hormiga, que lo me piden calcular, ha de ser igual a VA, por ejemplo, VM sub 2.0, si aplico la fórmula esta fórmula que voy a subrayar ahora, a ver, aplicar esa fórmula. Pero en lugar de B, como quiero calcular el punto en M, pues pongo VM2,0 será igual a VA2,0 más omega2,0 multiplicado vectorialmente por AM. No valdría, señores. No valdría porque M en este caso y A pertenecen a dos cuerpos rígidos diferentes. Por lo tanto, no podría valer esto. Solamente estas fórmulas. Lo mismo pasa con la aceleración, ¿eh? Lo que estoy diciendo para velocidad, lo mismo para las aceleraciones. Solamente valen, repito, cuando los dos puntos pertenecen al mismo cuerpo. Muy importante esto. Ah, pero como siempre hay en la viña del Señor algún truco y alguna trampa, el que hizo la ley hizo la trampa, dice el refrán, yo puedo aplicar aquí un pequeño truco para poder calcular la velocidad, por ejemplo, de B, sin conocer previamente la del punto A. Quiero calcular, repito, la velocidad o la aceleración, que vale para lo mismo, ¿eh? Ah, bueno, fijaros una cosa. En este caso, estas fórmulas tienen una ventaja cojonuda, que me había olvidado de decirlo. Estas fórmulas de aceleración tienen la gran ventaja de que aquí no aparece por ningún lado la aceleración de Coriolis. Es decir, me estoy cargando la aceleración de Coriolis. Esta es una ventaja cojonuda, porque claro, la aceleración de Coriolis, cuando hay un montón de sólidos rígidos encadenados, pues a lo mejor me puede costar, es lo que os decía yo, que iba a hacer un vídeo especial para deciros cómo se calcula la aceleración de Coriolis en este caso. Pero claro, si aplicamos estas fórmulas, de fórmulas básicas para cálculo de aceleraciones, aquí ya no entra la aceleración, me cargo la aceleración de Coriolis y no quiero saber nada de ella. Es una gran ventaja de estas fórmulas. Pero claro, la desventaja que tienen es que solamente vale para puntos dentro de un mismo sólido. Ah, pero es que aquí os iba a decir el truco, que también puedo eliminar ese problema. Os voy a decir cómo. Imaginaros que hay dos cuerpos rígidos que, tal y como aparece ahí en la figura, dos barras, la 1 y la 2, y quiero calcular la velocidad y la aceleración en el punto B de la barra 2. Entonces, lo primero que me fijo es, oye, la primera pregunta que me hago, ¿en qué punto de ese sistema de barras conozco yo la aceleración? Porque si conozco un punto donde sepa cuál es su velocidad y aceleración, puedo aplicar la fórmula básica de velocidades y aceleraciones para calcular la aceleración y velocidad en cualquier otro punto. Vamos a ver, ¿en qué punto conozco? Hombre, yo lo conozco en el O seguro. En el punto O no hay velocidades, porque el punto O no se mueve. Y al no haber velocidades, pues tampoco hay aceleraciones. Con lo cual, en el punto O yo conozco velocidad y aceleración, además, son las más fáciles que pueda haber porque son cero. ¡Cojonudo! Es un dato importante, es lo primero que tengo que ir yo dirigida en mi mente en cuanto me ponen un problema de cálculo de velocidades y aceleraciones. Es decir, primera pregunta, ¿conozco algún punto donde sepa qué valor tiene la velocidad y aceleración? Y encima, ¿conozco algún punto donde velocidad y aceleración sean cero? Mejor todavía, no hace falta que sean cero, ¿eh? Pero si encima son cero, mejor todavía. En este caso diría, sí, coño, el punto O. Dice, entonces me mandan calcular la velocidad de aceleración en el punto B. Y conozco la del punto O, las del punto O. ¡Ay, qué putada! No puedo aplicar las fórmulas básicas de velocidad y aceleración. ¿Por qué? Pues porque el punto O pertenece a la barra 1, perdón, y el punto B pertenece a la barra 2. ¡Qué putada! Pero no lo puedo arreglar, porque soy listo. Entonces digo, vamos a ver. Si conozco la velocidad de aceleración en el punto O, puedo calcular la velocidad y aceleración en el punto A, ¿verdad? Claro, utilizando las fórmulas básicas de cálculo de velocidad y aceleración, que son estas que acabamos de ver. Muy bien. Pero es que entonces ya conozco la velocidad y aceleración en el punto A. Coño, pero es que el punto A pertenece también a la barra 2. Entonces vuelvo a aplicar, una vez calculada la velocidad de aceleración en el punto A, vuelvo a aplicar las mismas fórmulas básicas de cálculo de velocidad de aceleración para pasar la velocidad desde y aceleración desde el punto A al punto B, que esa sí es la misma barra. Ya está. Con este truco puedo calcular la velocidad y aceleración en el punto B de la barra 2 por cualquiera de los sistemas, por el sistema de composición de movimientos que hemos visto antes, que es fácil, sencillísimo, pero además es muy metódico y simple, siempre es el mismo, pero claro, tiene el problema de que quizá el único problema que le pongo es que tengo que calcular Coriolis para que las aceleraciones, vale, pero es que también puedo aplicar este sistema de cálculo de velocidades y aceleraciones por el sistema de fórmulas básicas de cálculo a través de este truco que os he dicho yo. Pero claro, para esto siempre tengo que empezar. Fijaros que para calcular la velocidad y aceleración en B por el método de composición de movimientos tengo que ir de arriba abajo. Tengo que calcular el movimiento de B perteneciente a la barra 2 con respecto a la 1 y luego sumarle el movimiento de B soldado a la barra 1 con respecto al sistema 0. Tengo que empezar desde el B, que es el 2, hasta el 0. Y sin embargo, en este caso, aplicando el sistema de cálculo básico de velocidades y aceleraciones, tengo que empezar al revés, tengo que empezar por el punto en donde conozco la velocidad y aceleración, que es el punto O. Y de ahí ir hacia el punto A, y una vez conocido el punto A, al punto B. Es decir, el viaje es a la inversa. Bueno, pues esto era lo que yo os quería contar. Como siempre ocurre en esta asignatura, es absolutamente imprescindible, aunque entendamos perfectamente lo que acabo de decir, que alguna cosa se habrá quedado por el camino, pues porque yo lo haya explicado mal o porque vosotros lo hayáis entendido mal, etcétera, o no lo hayáis entendido, siempre se queda algo por el camino, pero en cualquiera de los casos lo habréis entendido o no. Es imprescindible trabajar muchos problemas para ir haciéndose con los conceptos. Esto es aplicable, como ya sabéis, a toda la asignatura. En mi colección de mecánica roda, que se llama, figuran, además de las extensiones, demostraciones, desarrollos teóricos, etcétera, de todos los conceptos que acabamos de comentar, una amplia colección de problemas, como ya sabéis los que las habéis solicitado, que obviamente os van a ayudar muchísimo a la hora de realizar, a la hora de entender la asignatura y de dominarla. Y con esto, pues bueno, terminamos el tema de hoy. Como siempre os digo, lo acabo de decir. En la colección de mecánica fueron gran cantidad de problemas resueltos sobre este tema con el código CM, composición de movimientos. Hay multitud de problemas resueltos que creo que deberíais mirar. Pues hay además muchos complicados, pero algunos fáciles, y si entendéis los complicados, obviamente vais a entender los fáciles. Y ya como están resueltos, pues mejor que mejor. Como siempre, os recomiendo que en principio intentéis resolverlos vosotros por vuestra cuenta, y si no os salen, pues veis cómo están resueltos en la colección. Y nada más. Hasta el próximo vídeo. Muchas gracias y hasta siempre.